Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2, Pepe y Özil, de falta y al final, igualaron los tantos de Reus y Arbeloa en propia meta. Los alemanes salen líderes del Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, fue un partido muy complicado para el Real Madrid, en una primera parte en la que los alemanes estuvieron mejor y sobre todo más certeros de cara a la portería de Iker Casillas. Un Real Madrid que en la segunda parte mejoró, que consiguió el empate in extremis, que se marchó con la sensación agridulce de haber podido hacer más si el partido hubiera durado algo más, pero también con la sensación agria de que en la primera parte podían haber sufrido incluso algo más por parte del equipo alemán. En definitiva, no depende de ellos terminar primeros de grupo, pero Mourinho terminó con este estado de ánimo tras el partido, dejando claro que el empate a veces al final sabe bien, pero que pasando lo que pasó, quizá él no le sepa tan bien.
Me han preguntado si el empate me sabía a victoria. Yo he dicho, me sabe a victoria si solo marcamos 2 goles. Si marcamos 3, no me sabe a victoria. Y marcamos 3. Como marcamos 3, ya no estoy contento con el resultado.
A pesar del empate, Carlos, el Real Madrid todavía puede ser primero.
Sí, sí.
Y le bastaría con ganar al Ajax en casa y en la última jornada para asegurar la clasificación.
Eso es, sí. Le hacen falta realmente 2 puntos para estar en octavos de final, siendo segundo de grupo. Para ser primero, evidentemente, tiene que ganar en principio sus 2 partidos y esperar un pinchazo del Borussia Dortmund. Parece poco probable porque al Borussia Dortmund le queda jugar en Ámsterdam contra el Ajax y en casa frente al Manchester City, el último partido contra el Borussia. Pero bueno, en el Real Madrid saben que todo pasa porque ellos ganen el próximo partido en Manchester y el último, que se da casi casi también por ganado, en casa contra el Ajax de Ámsterdam, a pesar de que el Ajax contra el Manchester City ha resultado ser un equipo cuando menos sorprendente.
¿Cómo está Higuaín? Que acabó lesionado, sí. Y no es poca cosa, ¿no? Porque estando Benzema también fuera de combate, problemas para Mourinho en la delantera.
Sí, sí. A esta hora están los dos fuera para el partido del domingo contra el Levante. Ya dijo ayer Mourinho por la noche después del partido que su sensación era que los perdía para ese próximo compromiso liguero. Y esta mañana, que están mirando los doctores al Pipa, están sometiéndole a pruebas. En principio, y todavía falta el diagnóstico definitivo, pero en principio está fuera para el domingo, igual que Karim Benzema. Así que Mourinho tiene 2 opciones. Una, utilizar la opción que ayer vimos en la segunda parte, es decir, Callejón, Di María en las alas, con Özil de enganche y Cristiano arriba de 9. O utilizar a Morata, que ayer no pudo estar porque no estaba convocado, y luego escucharemos a Mourinho el porqué de su no convocatoria.
Bueno, pues al final el empate no fue dramático porque el City y el Ajax también igualaron a 2 en el otro partido del grupo D, así que se mantienen las distancias. El Málaga empató a 1 en San Siro contra el Milan y ya es equipo de octavos de final, y hoy les toca al Barça, que visita Celtic Park, y al Valencia, que recibe en Mestalla al Bate Borisov. Ahora estamos con toda la Liga de Campeones, pero antes, Quique Viso realiza y Juan Maurriz coordina, vamos con los otros titulares del día. El campeón de la Liga Europa, el Atlético de Madrid, ya está en Portugal para devolver visita a la Académica de Coimbra. Simeone no negocia con su idea de rotar, así que veremos un Atlético de Madrid muy parecido al de las jornadas que llevamos en esta competición. Creo que todavía está en Oporto, recién aterrizado, el enviado especial de Onda Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Así es, hemos aterrizado hace algunos minutos en Oporto. Ahora mismo ya tomamos carretera camino de Coimbra, hace algunos minutos que ya ha partido hasta esa ciudad portuguesa el conjunto del Atlético de Madrid, con esos 18 convocados. Recordemos que se han quedado en la capital de España, como tú comentabas, los más habituales en Liga: caso de Falcao, Arda Turán, Godín, Miranda, Juanfran, Gavi, el Cebolla Rodríguez y Diego Costa, aunque estos dos con algún que otro problema físico. Que el 11 que va a poner en lista mañana en el Ciudad de Coimbra va a ser muy parecido al que está disputando esta competición desde el pasado mes de septiembre. Así que, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone tiene en mente ese tipo de rotaciones en la Europa League y también en la Liga, y va a seguir fiel a su idea. Esta tarde, a las 5 hora portuguesa, a las 6 horas de España, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del conjunto atlético.
El siguiente equipo en desfilar por el estadio Vicente Calderón será el Getafe. Luis García irá sin Abraham ni Gavilán, pero con el respaldo de la afición que prepara desplazamiento. Estamos en el Coliseo Alfonso Pérez, en el entrenamiento del equipo azulón. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es el primer entrenamiento de la semana después de la derrota ante el Betis y, como decías, con la vista puesta en ese encuentro frente al Atlético de Madrid. Un entrenamiento sobre todo muy físico que ha empezado con una charla de Luis García bastante grande y en bastante larga y en el que no han estado Gavilán y Abraham, los dos lesionados, y que tanto Valera como Rafa se han ejercitado al margen haciendo carrera continua. Tampoco hemos visto por el entrenamiento a Miguel Torres, aunque en principio no debería tener ningún problema físico. Estamos esperando en sala de prensa al guardameta Miguel Ángel Moyá, al que luego escucharemos.
Hay unas declaraciones hoy de Miku en el diario Marca, en el que habla de su salida del Getafe por la puerta de atrás, dice el venezolano, y además por culpa de deudas que sostiene Miku tiene el Getafe con futbolistas y con cuerpo técnico. Luego seguramente a Moyá se le pregunte por esto también en la sala de prensa. Atención, rayistas, esta tarde en juego estará en Vallecas con el Chori Domínguez. El equipo se entrena por la tarde para sumar contra el Celta su segunda victoria consecutiva. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 4 de la tarde, la hora del partido el próximo sábado, frente al Celta, en ese aquelarre de horarios al que está siendo sometido el equipo de Paco Gémez. Precisamente Chori Domínguez no estuvo ayer con el resto de compañeros, tampoco Javi Fuego, y ya confirmamos la lesión larga para un mes, rotura muscular del central Rodri. Como tú has dicho, esta tarde en juego se hace desde el estadio de Vallecas con el futbolista más mediático del Rayo Vallecano, Alejandro Damián el Chori Domínguez.
Y cerramos este primer acercamiento a la actualidad deportiva con la página polideportiva, con el tenis y la Copa de Maestros. Ayer ya ganó Ferrer, hoy partidos en el Grupo A y con el Mundial de Fútbol Sala. Nos toca descanso antes de volver mañana a esta hora para jugar el tercer partido en ese Mundial de Fútbol Sala de Tailandia. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la selección de española acaba de finalizar el entrenamiento donde ha preparado el choque de mañana ante Marruecos. Los de Venancio López pueden sellar mañana su paso a octavos de final como primeros de grupo si vencen mañana. Y en tenis, parece que este año David Ferrer está imparable. Ayer debutó en la Copa de Maestros Londres, imponiéndose al argentino del potro, 6-3, 3-6, 6-4, en 2 horas y 16 minutos. Y Djokovic recibió ayer en el O2 Arena el trofeo que le acredita por segundo año consecutivo, número 1 del circuito mundial.
Tenemos entradas para el partido de este fin de semana de la Liga Endesa del Real Madrid en el Palacio de los Deportes, partido que le va a enfrentar al Bilbao Basket el domingo 12:15. Procedimiento habitual, mensajes cortos al foro 27333, onda, un espacio, y nos hacéis saber que queréis estar en ese partido domingo 12:15 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Bilbao Basket. 14 minutos sobre la 1 de la tarde, esta es la portada sonora, con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30, todo el deporte en Onda Madrid.
Ahora en Forest Press tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Forest Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Forest Press.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Quieres lucir una sonrisa perfecta sin pasar por la ortodoncia tradicional? Descubre Invisalign, la mejor ortodoncia invisible en Novosalud, la clínica que realiza más casos en España. Novosalud, 91-745-4545, Paseo de la Castellana 54, Novosalud, 91-745-4545.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
Es como el mus, están los dos mirando, haciéndose señas con las cejas, los ojos. Preparados Ozil y Cristiano. Minuto 44 de la segunda parte. El Real Madrid para empatar. Chuta Mesut Ozil.
Quiso reaccionar, la vio dentro, pegó en el palo y se metió. Marca Mesut, minuto 44, todavía se puede ganar. Real Madrid 2, Borussia 2.
Quedaban solo dos minutos para el final y Mesut Özil, con ese gol de falta, ante la atenta mirada de Cristiano Ronaldo, salvó al Real Madrid de males mayores. Ahora, después de cuatro partidos jugados, el grupo D está como sigue: Borussia Dortmund 8 puntos, Real Madrid 7, Ajax 4 y Manchester City, después de su empate a 2 también anoche en Inglaterra. Quedan dos jornadas, el 21 de este mes de noviembre en Inglaterra, Manchester City, Real Madrid, y cierra ya el equipo blanco su participación en la primera fase con el partido ya el día 4 del mes que viene, de diciembre, recibiendo al Ajax. Es verdad que no se pasó bien, es verdad que el Real Madrid, sobre todo en la primera parte, no estuvo a su nivel. Pero no es menos cierto que la primera plaza quizá no, pero el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones lo tiene más que en su mano el equipo de Mourinho.
Evidentemente, sí, y es verdad también que el Borussia Dortmund es un equipazo y es el campeón actual de la Bundesliga y que, lógicamente, hacía seguramente mucho tiempo que el Real Madrid no tenía en un primer grupo, en esta primera fase de la Liga de Campeones, rivales tan complicados, ¿no? Y con tanto caché, con lo cual, bueno, pues está claro que el primer y máximo y principal objetivo es clasificarse. Si puedes hacerlo primero, mejor, todavía lo tiene al alcance de la mano. ¿Dónde se puede dejar puntos el Dortmund en los dos partidos que quedan? Pues a priori juega en Ámsterdam la próxima jornada. Si el Dortmund es el Dortmund que vimos contra el Real Madrid en los dos partidos, parece difícil, pero recordemos que el Borussia solo le ganó al Ajax en Dortmund 1-0, con lo cual, bueno, pues los holandeses también están ahora con la moral por las nubes, teniendo en cuenta que han conseguido buenos resultados contra el City y que tienen pocas opciones de seguir en la Champions, pero sí muchas de continuar en la Europa League. Así que ahí se puede dejar algún puntillo el Dortmund, y si el Real Madrid es capaz de ganar en Manchester, todo es posible. En cualquier caso, ayer Mourinho analizó de esta manera el partido, hablando precisamente del rival, que hay que tenerlo muy presente, que no es un cualquiera, que es un equipazo y que cuando tienes errores, como dice el técnico del Real Madrid, te penaliza y te mata.
Hemos cometido dos errores defensivos grandes, para no decir tres, porque nos podían haber marcado otro gol. Cuando erras, normalmente jugando contra equipos grandes, con jugadores grandes, pues te matan, no perdona. Y me parece también que hemos sido demasiado macios, no hemos ganado primeros balones ni segundos balones. Prácticamente todos los balones divididos eran recuperados por el Borussia, que después salía para transiciones rápidas. Hemos estado demasiado tiempo con el balón en la misma zona, sin cambiar de zona, sin salir de la zona de presión, que el Borussia hace muy bien. Y en el segundo tiempo hemos sido todo el contrario, equipo agresivo, dinámico, junto. Me ha gustado mucho el segundo tiempo.
Primero o segundo. La verdad es que económicamente al equipo le es mucho más rentable ser primero. Deportivamente no lo tengo tan claro, ¿no? Porque es verdad que al Real Madrid no le ha ido muy bien cuando ha pasado como segundo a la ronda de octavos de final en las últimas temporadas, pero no es menos cierto que a Mourinho sí. Y cuando ha accedido de esa manera a la ronda de los octavos de final, pues luego se ha coronado, ¿no?
Sí, Mourinho nunca le ha dado, pero nunca, especial relevancia a esto de jugar primero en casa o primero fuera y luego el partido de vuelta en casa.
Incluso hay entrenadores, y es verdad, y hay equipos que prefieren jugar el partido de ida en casa.
Sí.
O sea, depende cómo lo plantees, depende cuáles sean las características de tu equipo, seguramente depende también de cuál sea el rival.
Sí, hombre, siempre se habla del factor estadio por aquello de, bueno, en el caso de que tú tengas que jugar una prórroga, penaltis, pero tampoco te garantiza nada porque el año pasado lo tuvimos aquí cerca y lo vivimos en nuestras propias carnes, la semifinal contra el Bayern, al final los penaltis son una lotería y fueron para los alemanes, con lo cual Mourinho ayer lo explicaba de esta manera: no le da demasiada importancia terminar primero o segundo, evidentemente van a terminar o van a intentar terminar primero ganando los dos partidos, sobre todo él entiende que están o tienen motivos para estar más preocupados aquellos rivales, aquellos posibles rivales que terminando primero de su grupo les tocara la China de enfrentarse en octavos al Real Madrid.
Mira, yo las dos veces que gané la Champions terminé segundo en el grupo. Con Porto he terminado segundo y el Madrid ha terminado primero. Y después nos tocó Manchester United y ganamos. Y con Inter terminamos segundo, el Barça terminó primero. Nos tocó Chelsea en octavos de final. Chelsea fuera, seguimos nosotros. Yo no soy supersticioso, pero esto me hace pensar que da igual ser primero que ser segundo. A mí me da exactamente igual. Si terminamos segundos, es un problema para los primeros, que después nos van a coger en el sorteo. Es un problema más para ellos que para nosotros, que jugamos contra quien sea y no es un problema. Quien termina primero normalmente espera jugar contra un adversario más asequible. Imagínate, terminas primero y te toca el Real Madrid.
Benzema lesionado, Higuaín. Después de un ratito lesionado también, sí. No tenía delanteros Mourinho en el banquillo, se inventó la solución de Callejón y le salió bien, porque Callejón está siempre cuando se le espera, cuando se necesita de él. Pero claro, al final lo de la cantera acaba siendo la bicha que se le menciona a Mourinho en la sala de prensa después de situaciones como esta.
Bueno, más que la cantera, por la ausencia de delanteros, más delanteros o más jugadores que habitualmente o que pueden ocupar esa demarcación más tipo delantero centro, porque tampoco Karim Benzema es el 9... más puro a la antigua usanza, pero es verdad que no estaba ninguno de los dos y además a nosotros nos llamó la atención también durante el partido, lo comentamos, que en el banquillo no estaba Álvaro Morata para posibles contratiempos o contingencias como ocurrieron ayer. Lo explicó Mourinho y además él se echó la culpa, asumió su error, porque cuando el Castilla jugó el domingo contra el Huesca, Benzema estaba sano. Lo que pasa es que Benzema se lesiona en ese entrenamiento del domingo por la mañana y evidentemente luego ya con la paliza que se pegó, teniendo en cuenta cómo estaba el campo del Huesca, Mourinho explicó que no podía o no contaba con él para el partido de ayer.
Es culpa mía, pero es fácil. Ha jugado domingo 90 minutos con el Castilla. Me lo han pedido, yo he dicho que sí. No me esperaba que iba a perder Benzema en un entrenamiento. Y pensaba, juego con Benzema y tengo Higuaín en el banquillo. Y después al final me encuentro con la situación de perder Benzema en el entrenamiento y perder Higuaín a los 30 minutos, porque a los 30 minutos ya lo habíamos perdido. Pero ha sido culpa mía porque me lo han pedido, yo sabía que ellos tenían su delantero sancionado, porque Reza estaba sancionado, me pidieron Morata, he dicho que sí, ha sido un error mío.
Estamos aquí debatiendo la jugada de Callejón. El Plus tiró una línea que deja claro que quizá por una cuestión de milímetros pudiera estar habilitado o pudiera estar, mejor dicho, en posición antirreglamentaria. Yo soy de los que piensan, Carlos, a pesar de lo que dijo Mourinho anoche, que en una situación como esa, en la que nos hacen falta 27 repeticiones
duda
y 4 líneas, un árbitro no se equivoca nunca.
No.
Pite lo que
también,
pite, creo que no puedes atribuírselo, no puedes atribuir un error a un árbitro en una situación tan ajustada como esa.
Yo estoy de acuerdo contigo. En caso de duda.
No, en caso de duda no se pita, pero.
No, ya,
en
pero.
Caso
digo
de
que
duda
caso
puedes admitir una claro duda que tenemos nosotros incluso unas cuantas horas después del partido, pues que un colegiado en una fracción de segundo pueda tomar cualquiera
claro,
de las
claro
dos decisiones.
Claro, por eso digo que en caso de duda el reglamento ampara la duda en el sentido de que debe dar validez al gol. No sé si lo tendría claro en línea, entiendo que lo tendría claro porque al final levantó, es cierto que le costó, porque cuando Callejón recibe no levanta, cuando Callejón chuta no levanta y cuando la pelota está dentro levanta. Bueno, pues a lo mejor el hombre tuvo que reflexionar ahí en un corto periodo de tiempo y entender que estaba adelantada la posición, pero como tú dices, es muy difícil, es muy justo y hubiera, para mí, hubiera sido correcto que le hubiera dado válido, igual que lo anuló.
Estoy completamente de acuerdo, son jugadas tan difíciles que el árbitro se puede equivocar. Dicho lo cual, como Mourinho ha sido tan tajante al asegurar que es un gol legal, hay que decirle en este caso a Mourinho que informáticamente se ha demostrado a través de Canal Plus que el fuera de juego está bien señalado. Digo, como él ha sido tan tajante, hay que decirle que el fuera de juego objetivamente está bien señalado.
Polémicas aparte, de nuevo, irrupción de Callejón, que yo creo que es algo que se lleva Mourinho de este partido, ¿no? Si alguien tenía alguna duda, que yo creo que a estas alturas de temporada no, Mourinho está siempre que se le necesita. Mourinho no, Callejón siempre está que se le necesita.
Sí, sí, totalmente. Tiró de él para sustituir al lesionado Higuaín en el descanso, tras el descanso, y con él charlamos después del partido un poco de lo que fue esa jugada polémica que él vio legal, curiosamente, lógicamente, el jugador del Real Madrid y defiende sus intereses, nos lo contaba así, también hablaba de lo que había sido esa primera irrupción y su segundo tiempo realmente bueno.
Sí, yo creo que el partido ha sido bueno por parte nuestra, creo que en la primera parte no hemos estado como hubiésemos querido, no hemos tenido tanta fluidez en el juego, no hemos conseguido el último pase que nos hubiera dado más ocasiones. Y la segunda parte pues, hemos tenido más intensidad, más movilidad, hemos creado mucho más peligro y donde hemos tenido ocasiones que por una pena no hemos materializado.
Has marcado un golazo, te lo han anulado pero ahora un golazo, ¿eh?
Sí, pero si lo anulan no es un golazo.
¿Cómo lo has visto? ¿Tú en el campo lo has visto que era bueno?
Sí, yo cuando el Fideo recibe y corro por detrás de él, primero veo que el lateral izquierdo está metido en mi misma línea y segundo cuando recibo el balón veo que en línea sigue con la bandera bajada.
No te lo explicas, ¿no? Son errores que bueno.
Bueno. Si lo ha levantado, pues habrá visto que será fuera de juego.
¿Tú crees que hubiera sido decisivo que en ese momento, nada más iniciar la segunda parte con el 2-2, hubiera planteado de otra manera?
Sí, pienso que sí, porque hemos entrado muy bien. Con ese gol, a los pocos minutos de empezar, hubiera sido el partido totalmente diferente y creo que hubiéramos ganado.
Ya, decía el míster que al final, con un gol en el último minuto, a veces te vas contento, ¿no? Pero que habiendo marcado 3 goles, irte con un 2-2, pues no te vas tan contento.
Sí, agridulce, porque también piensas en las ocasiones que has tenido, las ocasiones claras que has desperdiciado y bueno, también en la no fortuna que no hemos tenido de cara a gol. Y te va un poco fastidiado, pero al final ese sabor agridulce del empate, pues bueno.
De todas formas, ¿qué opciones todavía crees que tenéis para ser primeros? Porque yo creo que los dos vais a estar en octavos, pero para ser primeros, ¿cómo lo ves?
Pues yo pienso solamente en ganar mis partidos, en intentar hacer lo mejor posible y después si da caramboles y quedamos primero, pues mejor.
¿Tú eres de los que piensa que ser primero es muy importante para estar en octavos o no le da tanta importancia?
Yo de los que pienso que bueno, que vas con ventaja porque te toca un segundo de otro grupo. Pero bueno, si quedamos segundo igualmente somos el Madrid y tenemos que ganar siempre.
Decía el míster que quizá tienen más problemas los primeros de grupo, ¿no? Si les toca el Real Madrid como segundo, sí que es un fastidio, ¿no?
Sí, claro. Está claro que el Madrid siempre tiene que optar a este título porque siempre está ahí, siempre el mejor. Y estará claro que tendrán un poco de respeto.
Buen partido. Gracias, José.
Vale, gracias.
Pues Callejón hablando y analizando un poco todo lo que fue el partido, su participación, las opciones para ser primero de grupo. También pasó por la zona mixta el capitán del Real Madrid, Casillas, con ese sabor agridulce del partido que se podía haber ganado si hubiera durado un poquito más y que al final se empató.
Nosotros es dar un paso atrás el que no dependamos nosotros mismos para optar a esa primera plaza, porque lo que queríamos era volver otra vez a esa primera posición. El partido se ha complicado bastante, nos ha tocado otra vez remar y remar para conseguir el empate en este caso. Ya nos costó también el empatar y el doblegar al Manchester City en su día. Pero bueno, hay que sacar algo positivo también, que hemos conseguido empatar, que también en otro encuentro ha habido un empate, es una jornada menos, la misma distancia. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ganar estos 2 partidos que nos quedan y esperar a ver qué ocurre.
Se ha puesto el acento, Carlos, en la defensa, en el rendimiento sobre todo de Sergio Ramos y de Arbeloa. Queda claro que los dos están jugando tiesos. O sea, así como suena, están jugando tocados, sí. Y a lo mejor por ahí se explican algunas cosas, ¿no?
Sí, si alguien tiene dudas, que no la tenga, porque yo tuve la oportunidad ayer de hablar con uno de ellos y fuera de micrófono está haciendo un esfuerzo ímprobo, porque sabe que el Real Madrid le necesita, porque sabe que ahora mismo está muy justo de defensas el Real Madrid y tiene que darlo todo por su equipo y está tieso, ¿eh? O sea, bueno, están los dos realmente, Ramos y Arbeloa. Arbeloa porque ha salido de la lesión incluso antes de lo recomendable, pero se lo exigía, yo creo que su propia forma de ser y su compromiso con el Real Madrid, y Ramos viene jugando ya desde hace mucho tiempo con bastantes molestias y bastantes dolores. Por eso yo creo que no se les puede acusar ayer de subir poco, de estar lentos, hacen lo que pueden de verdad y están en unas condiciones y en un porcentaje realmente bajo con respecto a lo que pueden dar ellos de sí. Hablamos con Arbeloa después del partido. Me gustó mucho lo que dijo de la cantera. Digo esto porque después de lo que dijo tras el partido del sábado contra el Zaragoza, con todo el revuelo que se montó, porque algunos le han acusado de atacar a la cantera, cómo es posible que un canterano, de ser casi casi el brazo armado de Mourinho y de ser una persona manipulada absolutamente por su entrenador, pues de todo esto habló Arbeloa y quiso puntualizar algunas cosas.
Quizás no me expresé todo lo bien que debiera lo único que estaba explicando ya antes es que jugar en el Real Madrid es muy muy complicado, aquí están los mejores, aquí han venido jugadores que han sido estrellas en sus equipos y no han podido adaptarse, no han podido jugar bien por lo que conlleva jugar en el Real Madrid, y evidentemente eso para los canteranos pues más acentuado aún, ¿no? Y la única, pues la otra cosa es que en el Real Madrid lo más importante es ganar. Yo creo que todos los entrenadores que vienen tienen eso en la cabeza, que hay que ganar, por encima incluso de formar canteranos, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que es evidente, ¿no? Y siento que mis palabras se hayan podido tomar como un ataque a la cantera, porque evidentemente el primero que ha sufrido lo que significa ser canterano del Real Madrid y lo difícil que es jugar en este equipo ha sido yo.
Pues sí, porque a Arbeloa le trajeron muchos jugadores, se tuvo que marchar y después de estar en el Deportivo de La Coruña y en el Liverpool pudo volver al Real Madrid. Es más, me gustó mucho y por eso quiero que lo escuchen todos los oyentes, una anécdota que contó con Raúl González en una pretemporada en Austria, cuando había canteranos, ahora ilustres, nombres del panorama futbolístico español. Era el propio Raúl el que les ponía las pilas y el que les venía a decir que siendo canterano del Real Madrid todavía hay que hacer más cosas que si vienes de fuera.
Siendo canterano soy el más exigente con ellos, soy el primero que les exige cuando acaben de entrenar que se vayan al gimnasio, que se hagan trabajo físico extra, que no se conformen con entrenarse e irse a casa, ¿no? Yo tengo una anécdota con Raúl muy buena, estando en Irding, que salimos del gimnasio y teníamos que trotar, dar unas vueltas y simplemente estábamos trotando, pues estaba Soldado, estaba De La Red, estaba yo, y pasó él a nuestro lado a un ritmo muchísimo más alto y nos dijo, si fuese por mí, mañana os ibais a casa. Entonces, claro, tú te quedas pensando y dices, bueno, pues sí, no hemos hecho nada, hemos hecho lo que nos han dicho, ¿no? Y al cabo de los años uno entiende que lo único que nos está exigiendo es que no vale cuando eres canterano hacer lo mínimo, sino que tienes que dar el máximo, ¿no?
Qué grande Raúl, ¿eh?
Sí, sí, y Arbeloa lo cuenta con una naturalidad y una normalidad realmente que me gustó mucho, y yo creo que es un exponente claro de lo que te piden para ser jugador del Real Madrid, y más si vienes desde la cantera, como por otra parte Raúl conoce quién mejor que él. Nadie, bueno, absolutamente.
Antes de ir al ángulo inverso, ¿hay algo más que quieras apuntar, Carlos?
Pues esperando la confirmación de lo de Higuaín, pero ya digo, en principio no cuentan para Mourinho ni él ni Benzema para el partido del domingo contra el Levante. Hoy descanso, mañana vuelven a preparar el encuentro y ya veremos por dónde tira Mourinho para componer el equipo.
Antes de que se me olvide, desde aquí un abrazo muy fuerte a todos los que han conocido y han compartido pues minutos de trabajo con Félix Ordóñez, fotoperiodista de Burgos. Falleció ayer, camino de Burgos, después de haber cubierto el partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en la Nacional 1. Accidente de coche, después de trabajar, se dejó la vida en la carretera, así que un abrazo muy fuerte a todos los que ahora están dolidos por su pérdida. Vamos a ir al ángulo inverso, pero antes, publicidad, porque a pesar de ser una radio clandestina, yo creo que hay empresas a las que esto les va y les pone. Cada vez tenemos más.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Los asados castellanos conquistarán Europa.
Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Que dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
El partido de la una.
El ángulo inverso, aquí con zapateado de Carlos Rodríguez incluido. Hoy el cartel lo componen Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas. Y saludo telefónicamente a Vicente García. Hola Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y José Luis Sánchez, que nos escucha desde La Sexta. Hola José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Una primera fase de la Liga de Campeones. Hay red. Si esto fuera la Copa de Europa de toda la vida, si fuera una eliminatoria, el Real Madrid estaría fuera. Pero como aviso no está mal, ¿no?
Pues sí, hombre, yo ya he dicho al principio que es el, bueno, yo creo que eso lo tenemos todos claros, es el grupo más complicado de toda la Liga de Campeones y que era posible, muy probable que el Real Madrid se dejara puntos. Además de todo esto, digo, en condiciones normales te puedes dejar puntos contra equipos de esta categoría porque el Dortmund es el actual campeón de Alemania y más teniendo en cuenta las circunstancias que ahora mismo rodean al Real Madrid, ¿no? Es un equipo mermadísimo por muchísimas bajas, muchísimas lesiones, muchísimos problemas físicos, futbolistas que como Sergio Ramos y Arbeloa están haciendo un esfuerzo realmente ímprobo por poder jugar y por apoyar, por compromiso y por no dejar solo a sus compañeros ni a su entrenador, pero no están bien porque no están bien y eso lógicamente lo nota el equipo que a pesar de todo, ya digo, hizo un esfuerzo realmente considerable en la segunda parte y estoy convencido que si el empate hubiera llegado un poco antes o si el partido hubiera durado un poco más, a lo mejor hasta podían haber ganado como pasó el día del City.
Bueno, para mí fue un partidazo de Copa de Europa con un señor equipo delante. Me gustó muchísimo el Borussia Dortmund con sus armas, sobre todo en la primera parte. Me pareció un equipo sólido, trabajadísimo, con gente muy buena arriba. A Götze ya lo conocemos, pero se ha marcado dos partidos espectaculares. Y el Madrid en pequeños detalles, ligeramente menos consistente que el año pasado. Por ejemplo, lo de Ramos, ¿no? Más allá de su molestia física, creo que al sacarle de la zona de centrales, el Madrid es más vulnerable atrás, porque los laterales casi no suben. Ramos no subió y Arbeloa tampoco, por esos motivos que dice Carlos. Marcelo es un jugador que le aporta mucho al Madrid en este tipo de partidos. Varane es muy elegante, tiene salida, pero a lo mejor le falta un poco de contundencia con jugadores como Lewandowski. Casillas, creo que ha empezado peor la temporada de lo que nos tiene acostumbrados, que es un nivel realmente alto. Seguramente está más inseguro. Bueno, pequeños detalles que hacen que el Madrid no sea tan sólido como el año pasado, pero estamos hablando de la primera fase y aquí lo importante para cualquier equipo no es ser primero ni segundo, es llegar al momento adecuado de los cruces en un gran momento de forma.
Bueno, yo creo que a todos lo que nos ha sorprendido un poco también es el rival. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos que el Madrid, ni siquiera el Barcelona, es el mismo equipo del año pasado, se les ve un poquito más fuertes, aunque quizá el Barcelona se está enmascarando un poco por el tema de los resultados, ya veremos hoy. Todos esperábamos un Borussia muy fuerte ahí en su campo, porque es un estadio difícil, etcétera, pero esperábamos que el Madrid ganara ayer aquí en el Bernabéu y no lo hizo, y se encontró un rival muy serio. Y me imagino que habrá mucha gente esperando algo. Yo he pedido en numerosas ocasiones que sea Modric el que acompañe a Alonso con Özil por delante, esperando que diga a ver qué dice este hoy, ¿no? Que hoy la primera parte el Borussia fue muy superior al Madrid para mí y creó más ocasiones de gol y jugó el Madrid como me hubiera gustado a mí que jueguen, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, es que para jugar así hay que tener automatismos, hay que entrenarlo, hay que querer jugar así. Y el entrenador del Real Madrid no quiere jugar así, no quiere que el Madrid elabore juego y al Madrid le falta lo que le viene faltando todos estos años, elaboración de juego. El Madrid es un vértigo, es un ir para adelante lo más deprisa posible y para eso hay que ser muy preciso y cuando el Madrid no es preciso, pues ocurre lo que ocurrió ayer, ¿no? Y bueno, esta vez el arranque de Casta, que es un gen, como dice Xavi Hernández siempre, es un gen competitivo que tiene el Madrid por de fábrica, digamos, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Que un equipo nunca dé por perdido un partido, pues esta vez solo le dio para un empate y en el minuto 88, ¿no? Yo sigo diciendo que no es, para mí, con la plantilla que tiene el Real Madrid, no es lo que debería hacer el Real Madrid. No es lo, yo estoy seguro que con otro entrenador se jugaría al fútbol de otra manera y seguramente se elaboraría más el juego. Cuando al Madrid le falta la pegada o le falta esa precisión para poner esos balones arriba, le ocurre lo que le ocurrió ayer, ¿no? Que hay que tirar de casta y con la casta se comieron al Borussia en la segunda parte y no ganaron el partido de milagro. Pero que no creo que un equipo, un transatlántico como el Real Madrid, se tenga que dar todos los partidos simplemente a esa fortuna, ¿no? De tener esa precisión y de tener esa pegada, que hay que jugar más al fútbol.
Es que el fútbol a veces llega por los condicionantes que tiene. Si el Real Madrid, que salta ayer al partido no decisivo de la Liga de Campeones, porque hay que recordar que las Ligas de Campeones no se ganan en noviembre, sino se ganan en mayo, está condicionado y le falta la columna vertebral de la temporada pasada. Si ayer a la gente le gustó el Borussia Dortmund, entiendo que a la gente la temporada pasada y la anterior le gustó el Real Madrid, porque claro, es el mismo tipo de fútbol. Uh-huh. Es la misma idea, es ser un conjunto que presiona muy arriba, es un conjunto que arriba combina muy rápido, es un conjunto que sabe poner la línea defensiva arriba para no tener muchos problemas, porque sabe replegarse y sabe estar muy encima de la jugada del rival. Creo que si ayer todas las alabanzas que recibió el Borussia Dortmund se las llevó el Real Madrid la temporada pasada, hay que ser justos. Es así porque es el mismo estilo de juego. Ayer al Real Madrid le falta un jugador denostado pero imprescindible como es Kedira. Ayer al Real Madrid le falta el mejor lateral zurdo del mundo, que es Marcelo. Ayer el Real Madrid no tiene a Sergio Ramos en el centro de la defensa, que es el mejor central del mundo, y todo eso pues te condiciona a la hora de enfrentarte a equipos tan poderosos como el Borussia Dortmund, porque en este país seguimos pecando de una incultura futbolística muy grande. Yo creo que habría que ver más, habría que analizar más, y el Borussia Dortmund es un equipo con una trayectoria de 3 años ya muy importante, un equipo muy conjuntado y que ayer tenía prácticamente a todos sus futbolistas salvo Blaszczykowski, y el Real Madrid ayer va de menos a más. Y luego hay un condicionante físico en el Real Madrid, claro. El Real Madrid no está bien porque la pretemporada fue más corta, porque los jugadores con menos preparación, la mayoría son internacionales y llegan hasta el final de la Eurocopa, y eso al final en estos meses se va apagando. La buena noticia es que normalmente este tipo de situaciones se solucionan a partir de enero, cuando la preparación ya va más adelantada. Pero el Real Madrid, la buena noticia que tiene ayer es que, estando como está, es capaz de sobreponerse, y no es cierto que la primera parte del Borussia Dortmund fue superior y Modric demostró que no está para sujetar el centro del campo a la de Xabi Alonso, porque la paliza que se pegó Xabi Alonso en la primera parte fue escandalosa. Yo creo que es el otro fútbol que no se ve en la tele, que se ve en el campo, donde llega a todas las coberturas, donde tiene que achicar agua, donde tiene que tapar espacios, donde tiene que hacer coberturas. Y ayer, por ejemplo, me sorprendió la mala primera parte de Varane. El primer gol es un compendio de errores. Varane no llega a Lewandowski, Pepe le va a corregir, en ese momento le coge la espalda Reus a Arbeloa. Yo creo que al final ese tipo de ajustes entre equipos de gran nivel con gente muy capacitada arriba, pues te condiciona un partido. Y en este caso no es una eliminatoria, pero si fuera una eliminatoria, el Real Madrid tiene que aprender de partidos como el de ayer, que en la segunda parte yo no estoy de acuerdo con la casta. Yo creo que estoy más a favor del juego del Real Madrid. El Real Madrid en la segunda parte da un paso hacia adelante. Siempre para mí hace sus mejores 45 minutos como jugador del Real Madrid. Ofensivamente también, que mucha gente critica que es un futbolista que no tiene llegada, ayer desmitifica eso. Creo que la entrada de Callejón le aportó mucha frescura, porque supo leer perfectamente la espalda de la defensa del Dortmund, y el Real Madrid, a través de combinaciones, a lo mejor no estuvo tan brillante y preciso como en anteriores ocasiones, pero sí a través del fútbol logró minimizar a un gran equipo como es el Borussia Dortmund en la segunda mitad.
Sí, pero en esta Copa de Europa el Madrid ha salvado 4 puntos, tres contra el City y uno contra el Dortmund, para mí con ese gen inefable que no se explica, que es la capacidad de remontar partidos ante buenos equipos. Y un matiz a lo que has dicho, yo creo que el fútbol es lo más democrático que hay en la vida.
Debería.
Porque es cuestión de gustos.
Debería.
Por tanto, me parece que merece un matiz tu comentario. Es que yo creo que el Madrid tiene mejores jugadores que el Dortmund para jugar un poquito mejor al fútbol. Exacto. Pero es mi gusto, cuidado.
No, pero,
tan respetable como el otro. Por eso sí, a mí el Madrid de vértigo me gusta, me parece un equipo con veneno, con armas a tope, pero creo que este Madrid tiene jugadores,
pero,
como se ha demostrado, y en momentos puntuales ya muy lejanos, afortunadamente para el Madrid, Mourinho apostó por el músculo contra el Barça y cuando ha puesto un equipo más normal, su equipo ha conseguido sacar rendimiento. Para mí el Madrid tiene jugadores para jugar mejor al fútbol.
Sí, pero yo a lo que me refiero es que tú a lo mejor te gusta otro tipo de fútbol, que no es ni mejor ni peor, te gusta otro tipo de fútbol, pero tú no puedes cambiar la idiosincrasia de un futbolista como es, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, como es la idiosincrasia de un futbolista como Di María, o como es la idiosincrasia de un futbolista como Gonzalo Higuaín. Futbolistas verticales, directos, que no especulan con el balón, que no le sobetean, que no...
O sea, ¿que tú crees que Modric está mal fichado entonces?
No.
Porque Modric no casa con esta forma de jugar.
Yo me refiero que el Real Madrid tiene jugadores
en la
parte de arriba del ataque, que son futbolistas de unas características determinadas, donde mirar hacia atrás prácticamente es un pecado para ellos. Y estamos hablando de un equipo que la temporada pasada y la temporada anterior, esta es la tercera temporada de Mourinho, sabe a lo que juega y sabe perfectamente a lo que juega. Puede gustar o no, porque como tú has dicho, el fútbol es democrático. Puede gustar o no, pero es un fútbol muy reconocible, de transiciones rápidas.
Como el del Dortmund, José.
Estoy de acuerdo, y Mourinho no ha engañado nunca a nadie. Es como no ha engañado nunca a nadie.
Pero es democrático.
Yo me refiero que te puede gustar esta manera
más
u
o menos,
jugar,
claro.
Pero es
también democrático, pero decir es, que con los jugadores que tiene, yo pienso que el Madrid debería jugar mejor.
Sí, pero es democrático, sí, relativo.
Pero a esto, no a otra cosa.
Pero Carlos,
pero a esto.
Blas, a lo que a mí me guste.
No, digo, a mi gusto, ¿no? No, pero a lo que le gusta a Mourinho, que ya, es el que entrena.
Podré dar mi opinión, digo yo.
Claro, por
sobre el Madrid, sobre cualquier equipo.
Pero es relativo porque todos hemos salivado esperando la ocasión de ver juntos a Xavi Alonso, a Modric y a Ozil.
Todos no.
O muchos de nosotros.
Yo
me incluyo, ¿eh? Yo tenía realmente ganas de ver cómo casaban los tres, ¿no? Y es tan relativo que en este Real Madrid por lo menos no mezclan. Y yo creo que va a ser difícil que repitan los tres en partidos de la enjundia del de anoche.
Yo creo que sospechamos demasiado de los buenos.
No,
el entrenador que tiene el Madrid en el banquillo no quiere jugar a eso.
Es muy lícito, ¿no, Vicente? Será también muy lícito y muy respetable.
Déjame un momento. Hay una cosa que es sintomática en el fútbol. Cuando tú juegas al fútbol y tienes la posesión de balón y controlas el partido y tienes el juego, la sensación que tienes como futbolista es de tranquilidad. Te da confianza en ti mismo, en tu fútbol, en tus jugadores, unos jugadores de esa inmensa calidad como tiene el Real Madrid. Cuando tú juegas con el vértigo que juega el Madrid, con la velocidad que juega el Madrid, como no seas preciso y no marques rápido, lo que te entra es la angustia, te entran las prisas, te entra la ansiedad.
Pero tú le viste ayer al Borussia...
Ayer vi a Di María sacar un córner en el minuto 7 de la segunda parte y parecía que eran los tres últimos minutos de partido. Que no, que es que queda mucho tiempo para meter, que un gol se mete en 40 segundos o en 50 segundos o en un minuto.
Pero
si haces una buena
jugada.
Gente,
yo eso en el Santiago Bernabéu se lo he visto hacer a Raúl, se lo he visto hacer a Hugo Sánchez, se lo he visto hacer a Gordillo.
A Roberto Carlos.
El Real Madrid en su estadio,
¿en el
cuando va perdiendo...
la segunda parte?
Sí.
Va perdiendo.
Y el minuto 30 de la primera.
Va perdiendo.
Y el Real Madrid va perdiendo en su estadio o en cualquier otro. Yo estoy acostumbrado a que sus futbolistas tengan ese tipo de gestos. Y no tiene nada que ver ni con Mourinho, ni con Pellegrini, ni con Capello, ni con Del Bosque. Es una cuestión de cultura de club.
Ya, pero si y a mí
que un futbolista,
Dortmund,
que un futbolista
Dortmund,
cuando va perdiendo se revela ante esa situación, me parece algo que nada criticable.
¿Tuviste?
En Dortmund vimos que cuando Modric quería jugar el balón, intentaba salía Mourinho del banquillo diciendo, pero ¿qué hace? Pero si es que esto no es. Y es que no quiere jugar así el Real Madrid. Lo que he dicho de los automatismos.
Es muy respetable
este tipo
eso,
de fútbol hay que ensayarlo, hay que entrenarlo.
Pues sí.
Tienes que jugar mucho rondo.
Dice lo contrario, que no sea respetable.
Pero hay que ensayarlo y hay que entrenarlo. Pero hay que entrenarlo, Vicente. También habrá que ver los jugadores que tienes. Es decir, yo creo que, por ejemplo, al Borussia Dortmund no le puedes pedir que juegue a tocar el balón y a sobarlo y a tenerla.
No puede jugar a eso, por favor. Pero si tiene unos jugadores de altísima calidad.
Pero es que, pero vamos a ver. Pero si es que es.
Para mí, este fútbol sería la bomba.
Y dale, sí.
Cristiano y Di María, lo que tienes que hacer es jugar otra cosa, es mi opinión, insisto.
Es tu opinión,
que
tu opinión.
Es cierto que el Madrid, por la forma de jugar que tiene, para mí necesita su físico. El Madrid al 95% físico es casi un equipo imbatible.
Claro,
imbatible.
Pero
y es cierto que ahora está muy lejos de ese 95%.
Hablando de esos condicionamientos, Vicente, próxima,
no en este
próxima parada Levante.
No debería jugar ahí.
Como dice Arbeloa,
yo no estoy de acuerdo.
Como dice Arbeloa, si no tenemos al perro que es Higuaín ni al gato que es Benzema, saldremos con el periquito que es Callejón o, sí o no, le concedéis alguna oportunidad...
No.
A Morata.
Primero, el gato no es Benzema, que yo ya lo he explicado por activa y por pasiva.
Es una broma, Carlos, que incluso Arbeloa...
Ya, pero es una broma, digo, que Arbeloa se hace eco de un error periodístico, porque el gato no es Benzema.
Que ya lo hemos explicado, si es que no hace falta
jugar
entrar
con
mucho
gato,
más allá.
Jugar con gato es como va a jugar el Madrid-Levante, es decir, sin Benzema y sin Higuaín, eso es jugar con gato. Pero no, pero yo lo que quería decir solamente una cosa. Vicente ha hablado antes de que con la posesión el jugador está más confiado, más tranquilo, más contento. Yo
creo que no tengo ninguna influencia en esta tertulia.
Es que yo no he podido hablar casi. Entonces quería decir dos cosas solamente. Una, porque solamente han hablado Vicente y Blas. Entonces, solamente quiero decir que ayer
esta tertulia es democrática también.
Yo creo que ayer el Borussia Dortmund fue un equipo muy tranquilo, creo, si me veis otra cosa me lo decís. Yo creo que fue un equipo tranquilo, bien aposentado, bien, bueno, pues 40% de posesión. El Real Madrid 60% de posesión, ¿vale? Esto lo digo por lo de la posesión. El Dortmund sin tener la posesión o teniendo el 40 solo, equipo tranquilo, sosegado, equilibrado, todo esto bien.
Y sufriendo en la segunda parte.
Segundo, claro, evidentemente, porque está enfrente del Madrid.
Que es cuando
segundo,
bajó su posesión.
Tengo aquí el dossier de la UEFA que es fantástico. Mientras Modric está en el campo, es decir, durante la primera parte, Xabi Alonso no aparece. Está anulado por Modric. No aparece. Aparecen los jugadores distribuidos por su zona de campo, donde juega cada uno, y el 19 está siempre encima del 14. No se le ve. No aparece Xabi Alonso. No aparece. Y claro, si no aparece Xabi Alonso en el Real Madrid, ahí están los problemas seguramente de por qué el Real Madrid juega como juega en la primera parte. En la segunda con Essien siempre le deja sitio, siempre le deja hueco, siempre se coloca mejor. Y ahí aparece el Real Madrid que vimos en la segunda parte. Para mí esto es clave, vital.
A tu pregunta, Rodrigo, es mi sensación y a lo mejor equivocada, creo que no va a jugar ninguno de los dos, ni Callejón ni Morata.
¿Cómo lo resuelve Mourinho?
Cristiano de falso 9 y otro tipo de futbolista.
Yo creo que Callejón se gana ayer la oportunidad de ser titular en frente al Levante. Ayer Callejón fue puede tener a Kaká, puede jugar con Kaká. También es una opción.
Sí, pero José, ¿te acuerdas cuando jugó con Kaká, Özil y Modric?
Pero que también es una opción poner a Özil y a Di María en las bandas y meter a Modric por detrás de Cristiano.
Pero Özil estuvo Özil ayer muy desaparecido en la banda derecha.
No, pero me refiero, Carlos, que tiene, aún teniendo a Higuaín y a Benzema ausentes, tiene opciones, porque tiene a Kaká, a Callejón para combinarlos, puede meter a Cristiano arriba, o sea, tiene combinaciones para tener un equipo competitivo, y siempre que está Cristiano delante, sabes que tienes garantías de gol. Lo que me refiero que es que también hay que ponerlo todo en perspectiva. No se puede denostar de una manera definitiva al Real Madrid porque a lo mejor en este inicio de temporada no esté teniendo un fútbol como la temporada pasada, porque yo creo que el Real Madrid ha cogido crédito y ha cogido muchísimo crédito con la excelente campaña que hizo.
Aquí el tomate está en marzo,
José. El título de Liga,
Que el tomate está en marzo, a partir de marzo.
Claro, si claro, bien ahí, eso es a lo que me refiero. Y estamos hablando de que la columna vertebral, porque guste o no, el fútbol del Real Madrid está basado en un esqueleto que ahora mismo no tiene, o ayer no tuvo.
Está muy tocado.
Que es el doble pivote Xabi Alonso Kedira, y la pareja central es Pepe y Ramos, que le da una estabilidad y una seguridad al equipo que permite que el resto pueda jugar de una manera más arriesgada y pueda tener una seguridad a sus espaldas, y eso es muy importante para un equipo como el Real Madrid, en el que el aspecto táctico es determinante y ahora mismo no lo tiene por esa ausencia.
Bueno, esto,
desde luego, lo que falta, desde luego, que baje Dios y vea esto, desde luego, con la plantilla que tiene el Real Madrid. Ya le gustaría al 99% de los equipos del mundo
tener
la plantilla que tiene el Real Madrid. Creo que hay temas más preocupantes, como el tema físico, y ahí estoy en absoluto desacuerdo con José Luis, en que esto se va a arreglar en enero. Enero y febrero son los meses más jorobados para los futbolistas, es un bache físico tremendo. Y hay una cosa, no sé si os habéis fijado, que también quería apuntarla, que es el tema de la presión defensiva. El Real Madrid el año pasado, y sobre todo el anterior, para mí fue una de sus grandes virtudes, ¿no? Que recuperaba el balón muy rápidamente por esa presión defensiva que hacían los jugadores. Efectivamente, este año se les ve más tocados físicamente y no recuperan el balón. Y ayer un rival como el Borussia, que, por cierto, José Luis, a mí tampoco me gusta ese fútbol, lo único que digo es que fue más rival de lo que pensábamos. Un rival como el Borussia, que mordía cuando perdía el balón, le puso en problemas porque recuperaba el balón con muchísima facilidad y el Madrid no la tenía. Y ahí voy otra vez a lo segundo. ¿Por qué no tiene el balón en Madrid? Porque no construye fútbol. Y lo vengo diciendo desde hace 3 años. El Madrid no construye fútbol. El Madrid lo único que sabe es atacar con vértigo, con velocidad, con precisión y con pegada. Cuando le sale bien, es estupendo. Cuando no le sale bien,
yo quiero
lo que para mí tenía que ser...
30 segundos, que nos tenemos que ir.
En el argumento principal.
No, Vicente, quiero que me matices que es construir fútbol. poner un ladrillo, fútbol, un ladrillo.
Campo, pasar por el medio campo, o sea, que el fútbol se construye en el medio campo y hacerse con el medio campo.
Sí, pero es que el centro del campo, es que la diferencia, no, es que yo es que ya lo del manosear la pelota, ya me conozco esta historia y me parece muy empalagoso. No, me parece muy empalagoso. No,
estamos aburridos estamos ya.
Déjame rebatir.
Aburridos.
Tú dices lo de construir el fútbol.
Me aburro, José.
El fútbol se puede construir.
Corta, que me aburro.
150 pases, o se puede construir a raíz de tres o cuatro combinaciones.
Este programa se construye con consejos publicitarios y es que tengo que ir a la publicidad.
Es que me aburrís con tanto posesión y tanto...
Y como creo que no va a ser la última vez que hablemos de esto, yo creo que podemos hacer un punto y seguido, lanzamos el gancho y, como dicen los clásicos, seguiremos informando, ¿no? Primero Levante, luego regreso a la Champions. El Real Madrid está vivo, que es lo más importante que puede suceder. Vivísimo. Después de una noche como la de ayer. Gracias a todos, ¿eh?
Muy bien, encantado.
Un placer. Encantado.
Hasta ahora.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Rápidamente repasamos el resto de la jornada. En el otro partido del grupo D, el grupo del Real Madrid, empate en Inglaterra en el City of Manchester entre el Manchester City y el Ajax, empate a 2, iban perdiendo los ingleses 0-2, al final pudieron ganar con un penalti no pitado sobre Balotelli. Este es Mancini.
We conceded 6 goals against Real Madrid against Ajax.
En dos partidos no hemos jugado bien. Hemos concedido 5 goles contra Real Madrid y Ajax. En los dos tuvimos la oportunidad de ganar. En el Bernabéu, con 2-1, a falta de 4 minutos, hay que conseguir al menos un punto, o por lo menos no perder.
Ayer en el grupo C, Milán 1, Málaga 1, golazo de Eliseu tras jugadón de Isco, los andaluces clasificados para octavo. Pellegrini.
Lo califico como un logro muy importante, porque fue el logro que nada más que nos propusimos como grupo desde el comienzo, que ya, como he dicho en otras ocasiones, a lo mejor muchos creían que Málaga solamente iba a participar en la Champions, y nosotros estábamos convencidos de pasar octavo. El haberlo conseguido de visita y empatando con Milán aquí en su cancha y dos jornadas antes.
En el otro partido de este grupo, Anderlecht 1, Zenit 0, los multimillonarios rusos con un pie fuera. Y en el grupo A, Dinamo de Kiev 0, Porto 0, los portugueses clasificados. Y PSG 4, Dinamo de Zagreb 0. En el grupo B, Schalke 2, Arsenal 2 y Olympiacos 3, Montpellier 1. Para hoy, en el grupo C, en el grupo G, Celtic Barça, si ganan los culés estarán en octavos, dice Tito, que es el partido más importante.
Posiblemente es el partido más importante que nos queda en lo que queda de año, posiblemente ganando, como bien dices.
El otro partido de grupo, Benfica recibe al Spartak y en el grupo F el Valencia recibe al Bate Borisov, los dos con 6 puntos, y el Bayern recibe al Lille con la titularidad de Javi Martínez. Además, en el grupo E, Chelsea, Shakhtar y Juventus Nordjylland, y en el H, Cluj, Galatasaray y Braga, Manchester United. Van a ser las 2 de la tarde, boletín informativo de Onda Madrid. A la vuelta seguimos contando cosas aquí en el Partido de la Una.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Colegio de Médicos de Madrid rechaza rotundamente el plan para la sostenibilidad de la sanidad pública, que puede acarrear, en su opinión, un deterioro de la calidad asistencial. El colegio se opone a la externalización del personal sanitario de los hospitales públicos y a la transformación de los hospitales de la Princesa y Carlos III, porque dice va a suponer una reducción de la calidad de la asistencia a la población asistida, porque no se ha contado con los profesionales de estos centros y porque no se ha previsto qué ocurrirá con las unidades de referencia de estos hospitales. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, insiste en que no va a dar marcha atrás porque se van a mejorar las condiciones y eficacia del servicio.
Vamos a prestar el mismo servicio que estamos prestando de una manera exactamente igual a través de unas empresas de gestión sanitaria que lo que nos van a permitir es dar el mismo servicio por un coste menor. Y es evidente, y todo el mundo sabe, que tenemos que racionalizar nuestro gasto público, que tenemos 2.700 millones de euros menos, que tenemos que cumplir un objetivo de déficit que nos obliga a ajustes muy importantes, y lo tenemos que hacer sin reducir los servicios que damos a los ciudadanos, pero sí economizando el gasto en la medida de lo posible.
La policía ha remitido un informe al instructor del caso Madrid Arena en el que asegura que el recinto había sobrepasado sobradamente su aforo en la madrugada del pasado 31 de octubre cuando tuvo lugar la avalancha por la que murieron 4 jóvenes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado de que ese documento policial no especifica un número concreto de asistentes, ya que en esos momentos es imposible determinar. Lo que sí apunta el informe como posible causa de los hechos es que instantes antes de producirse el fatal desenlace, un número indeterminado pero muy importante de personas que se encontraba haciendo botellón en los alrededores, saltaron los tornos y sin ninguna entrada tomaron al asalto el recinto, coincidiendo con el inicio de la actuación del DJ estrella de la velada. Más cosas, la Asociación Gremial del Taxi no va a secundar la huelga general del 14 de noviembre porque cree que perjudicará a la maltrecha economía española. Comunidad de Madrid y sindicatos han consensuado hoy mismo los servicios mínimos, que serán similares a los de la última jornada de huelga general. El transporte es un 30% de media, sanidad como si fuera un festivo y en educación, los colegios abrirán con todo el equipo directivo. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha condenado el nuevo caso de violencia doméstica ocurrido en Madrid. Victoria ha trasladado su pésame a los familiares de la mujer fallecida, ha manifestado su preocupación por las 3 menores de edad que estaban presentes en el suceso, una de ellas hija común de la pareja. Tras la agresión, el hombre se suicidó lanzándose desde un 9.º piso. Los vecinos confirman que la pareja discutió fuertemente.
Ella gritaba y socorro, auxilio, ayúdenme, no me pegues. La mujer, la última frase que se le escuchó fue que dijo, la última vez me prometiste que era la última vez que me pegabas.
El fiscal y el abogado de la familia de Marta del Castillo han pedido en el Tribunal Supremo que se vuelva a juzgar a los 3 presuntos cómplices de Miguel Carcaño para que sean condenados por ayudarle a deshacerse del cadáver. El Tribunal Supremo está viendo los recursos de apelación contra la sentencia que dictó la Audiencia de Sevilla. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De arbitraria e ilógica califican los padres de Marta del Castillo esa sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y por eso piden que se repita el juicio a Miguel Carcaño, el único condenado por la muerte de la joven, y a los 3 absueltos, el hermano de Carcaño, su novia y el menor apodado El Cuco. La madre de Marta, Eva Casanueva, confía en que esta vez se haga justicia.
Lo que me parece de una injusticia es que estuvieran todos en la calle y nosotros todavía buscando a mi hija, sabiendo que la han asesinado. Eso es lo que me parece una injusticia.
El fiscal está con la familia, también solicita un nuevo juicio y que además el condenado Miguel Carcaño asuma los 600.000 euros que costó la búsqueda infructuosa del cadáver de Marta.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sepamos si hay alguna complicación circulatoria a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tan solo destacar una incidencia en la carretera de A Coruña. En el kilómetro 24, en la zona de Las Matas, está cortado el arcén circulando en sentido de entrada debido a la avería de un vehículo que está cortando, como decimos, ese arcén derecho en sentido de entrada a la capital. No provoca retenciones, pero sí conviene, evidentemente, extremar la precaución en este punto. En el resto, insistimos en la tranquilidad.
¿Y en las calles cómo se circula? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Begoña, muy buenas tardes. Bueno, pues en principio se sigue circulando con muchísima normalidad y fluidez en toda la calle 30, en entradas, en salidas, también en el interior, salvo en Joaquín Costa, donde está aumentando a la altura de la Plaza de la República Argentina en sentido Avenida de América, en Gran Vía, en sentido Alcalá Banco de España o en el entorno de la Plaza de Cibeles y de Colón.
Así terminamos. Más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Dos y seis, seguimos adelante en el partido de la una hasta las 2:30. Estamos en Portugal, quizá ya en Coimbra o a punto de llegar a esa ciudad de la mitad norte del país luso. Hola, Bonilla, otra vez.
Hola, Rodrigo.
¿Ya habéis llegado todavía de camino?
No, todavía estamos de camino, vamos desde Oporto hasta Coimbra y aún nos debe faltar algunos kilómetros para llegar a la ciudad universitaria.
Bueno, ha llegado el Atlético de Madrid sin, afortunadamente, novedades, ¿no? Porque cuando hay novedades de última hora antes de un viaje no suelen ser buenas, así que todos preparados para dejar, si cabe, más encarrilada la clasificación rojiblanca para la siguiente fase.
Sí, da la sensación que el Atlético de Madrid, si consigue la victoria en el día de mañana, pues la clasificación la va a tener ya, incluso siendo primero de grupo en espera de lo que haga el Victoria Pilsen. Y como tú bien has comentado, no hay ninguna novedad en cuanto a la convocatoria de 18 jugadores que daba en el día de ayer ya Diego Pablo Simeone. Ya te he contado que Falcao, Arda Turán, Godín, Miranda, Juanfran, Gavi, el Cebolla Rodríguez y Diego Costa se han quedado en la capital de España, eso sí, entrenando para prepararse de cara al compromiso del próximo domingo ante el conjunto de la Getafe, y que el resto de hombres han llegado hasta tierras portuguesas, incluido cinco chavales del filial, Manquillo, Cáder, Saúl, Pedro y Endoy. Son los cinco canteranos del Atlético de Madrid que han viajado del primer equipo. Un primer equipo cuyo jefe de expedición es Antonio Alonso y Clemente Villaverde. También está Lázaro Albarracín, pero ni ha viajado Miguel Ángel Gilmarín ni tampoco Enrique Cerezo.
¿Adrián falso 9 o cómo lo ves?
Sí, más que falso 9 va a ser el único delantero que juegue mañana de titular. No, sí, eso sí. Sí, lo veo. Hombre, evidentemente Adrián no es un centro delantero al uso, pero es delantero y mañana va a ocupar la punta de ataque en el ataque rojiblanco.
Hablando de delantero, Radamel Falcao va a vivir una semana muy especial. Va a haber 3.000 colombianos en el próximo partido de Liga, el que enfrenta al Getafe, en el Estadio Vicente Calderón, por una iniciativa de su consulado, del consulado colombiano. Este es Radamel Falcao, que está encantado con la idea.
Sé y entiendo de la identificación que tienen conmigo muchos de los colombianos que están viviendo acá en la ciudad, entonces también para mí es muy importante que ellos estén y poder ver reflejado ese apoyo a través de todos los espectadores que van a asistir. Un gran orgullo porque ver gran parte de mi pueblo en Madrid, en el estadio, apoyándome, y va a ser algo bastante especial. O sea, no se da en casos del fútbol este tipo de cosas muy seguidas, y bueno, yo poder disfrutarlos, eso es algo, eso es un privilegio que voy a poder tener. No tengo pensado ninguna celebración hasta el momento, pero sí pueden estar seguros de que voy a compartirlos con todos los colombianos que van a asistir, y va a ser en parte también para ellos los goles que pueda realizar. Que se animen a ir, que van a pasar una buena tarde, van a ver un buen espectáculo y que ojalá puedan vibrar y festejar con los goles que haga el Atlético y que pueda hacer yo.
Que tome nota Radamel Falcao, que esto no sucede en todos los clubes. Bonilla, rematamos con lo que tú nos digas.
Pues que el Atlético de Madrid va a entrenar esta tarde, será en el estadio Cidade de Coimbra, a las 6 hora portuguesa, a las 7 hora de España, y antes, media hora antes, Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, yo imagino que va a ser Silvio el que va a hablar ante los medios de comunicación, un Silvio que mañana creo que también va a ser titular en el lateral derecho de la defensa del Atlético de Madrid.
Gracias, Boni. Buen viaje.
Un abrazo.
Estamos enseguida en el Coliseo Alfonso Pérez porque el Getafe además es el próximo rival del Atlético de Madrid, pero antes, insistimos, Rayo Vallecano, e insistimos a todos los rayistas del mundo mundial y de otras galaxias que sintonicen Onda Madrid a las 7 y 5, porque hoy en juego se hace desde allí y además con el Chori Domínguez, Blas.
Sí, yo creo que va a quedar bastante bien, ¿no? Porque es un tío mediático, un tío con mucho background, con mucho pasado, un tío que transmite. La estrella futbolística del Rayo Vallecano ha estado en Rusia más de un lustro, ha jugado en River, ha sido agasajado emocionalmente por el Monumental. Me parece un tipo interesante y además le hemos preparado dos o tres sorpresas que seguro que le van a hacer mucha ilusión. Hacemos en juego desde el estadio de Vallecas con el futbolista argentino que ayer no se entrenó, que hoy está citado a las 4, molestias también de Javi Fuego y lesionado Rodri. Así que la pareja de centrales, Amat y Mikel Lavaca, para jugar contra el equipo celeste.
Con uno de ellos tenemos comunicación hasta ahora. Hola, Mikel Lavaca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Da gusto, ¿no?, una semana como esta.
Sí, bueno, la verdad es que el trabajo sigue siendo lo habitual, hay que seguir trabajando, pero sí es verdad que bueno, uno va más contento a entrenar después de ganar al Málaga y con los tres puntos más, pues hay más tranquilidad, evidentemente, ¿no?
Tú volvías después de una sanción, estuviste contra el Barça. ¿Necesitabas también un partido como el de la Rosaleda?
Sí, bueno, yo creo que lo necesitábamos todos, ¿no? Al final es verdad que la semana en el sentido fue complicada. Bueno, el partido contra el Barça siempre es complicado. Veníamos de perder contra el Español, luego en Copa también tampoco salieron bien las cosas. Y yo creo que todos necesitábamos un poquito una muestra de que el trabajo que estábamos realizando era bueno, ¿no? Al final, cuando no llegan los resultados, parece que empiezan los nervios, parece que empiezan las dudas. Y yo creo que para tranquilizar un poquito más, incluso para seguir puntuando, lo necesitábamos y afortunadamente lo conseguimos, ¿no?
Oye, Mikel, ¿es más difícil ser defensa en el Rayo Vallecano que en cualquier otro equipo? Te lo digo por el arrojo que tenéis, que es de equipo grande, pero claro, no tenéis tampoco los recursos de un equipo grande, ¿no? ¿Es más complicado todavía? ¿Tiene un plus de dificultad ser defensa?
No, creo que no. Al final cada equipo juega de una manera diferente y todos tratamos de atacar y defender bien, ¿no? Yo creo que, bueno, al final, bueno, intentamos apretar arriba, intentamos tener al equipo rival cuanto más lejos posible mejor, y bueno, yo creo que en ese sentido también en algunas cosas salimos beneficiados los centrales, ¿no? Al final sí, cuando todo el equipo aprieta arriba y se ve a los delanteros contrarios, le llegan los balones en circunstancias malas con muchísima presión, pues en ese sentido nosotros también en ese sentido salimos beneficiados, ¿no? Yo creo que, bueno, cada manera tiene sus cosas buenas o malas o sus cosas que te puede beneficiar o perjudicar, pero así, pues, bueno, tratamos de amoldarnos a lo que hay y yo creo que hasta ahora la cosa va bien, ¿no?
Yo creo que el aficionado del Rayo, cuando ve un partido vuestro fuera de casa, cuando se sienta delante de la tele o se sienta en la butaca del estadio para acompañaros, piensa algo así como, bueno, a ver cómo sale hoy, ¿no? Como decía Sandoval, que es un término muy taurino, puerta grande o enfermería. Parece que no tenéis un término medio.
Bueno, ya te digo, luego también en datos yo creo que somos el equipo, uno de los equipos que más ocasiones crea, yo creo que somos uno de los equipos que más balones roba en el campo contrario, esas cosas también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? No solo es que la defensa esté adelantada, ¿no? Al final el fútbol es todo, es atacar, es defender y sí es verdad que nosotros asumimos riesgos con la manera de jugar que tenemos, pero yo creo que también por la manera que tenemos también salimos beneficiados en otros aspectos, ¿no? Al final lo que se trata es de ganar y de intentar tanto en ataque como en defensa hacer bien las cosas, ¿no?
Hablando de enfermería, una pena, ¿no? Lo de Rodri, un mesecito que va a estar fuera casi con toda seguridad.
Sí, bueno, realmente no sé cuánto tiempo será, pero sí es una pena. Cuando, bueno, él llegó tarde, bueno, por lo menos después de la pretemporada y tal, y ahora que estaba ya en buen tono físico, incluso había empezado a jugar, pues tener un traspiés de esto también, pues, bueno, físicamente tampoco ayuda, pero bueno, Rodri es un jugador que muy profesional, que entrena todos los días muy bien, y yo creo que, bueno, ojalá sea menos tiempo, ¿no?
Va el Celta para allá este fin de semana, rival de vuestra liga, ¿no? Eso dice el tópico, pero creo que es verdad. Yo creo que vais a estar luchando por objetivos parecidos, así que solo se hace buena la victoria de la Rosaleda puntuando, ganando también contra ellos, ¿no?
Sí, más que nada pensando en nosotros, ¿no? Después de ganar en Rosaleda, ganar, obtener otra victoria en Vallecas, en este caso contra el Celta, nos vendría bien. Aparte de por conseguir 3 puntos, yo creo que, bueno, nos daría más confianza todavía y ya iniciaremos una buena dinámica, ¿no? Aparte de eso, si somos capaces de ganar al Celta, evidentemente ellos no puntuarían y eso también nos beneficia, ¿no?
Y luego ya se avecinan emociones fuertes para ti, ¿no? Enseguida tienes ya a Noeta, que seguro que lo tienes ahí marcado bien, ¿no?, en el calendario.
Sí, lógicamente cuando sale el calendario es la primera cosa que miro, ¿no? Pero sí es verdad que aunque no quedan muchos días, todavía lo veo lejos, ¿no? Esta semana toca el Celta, toca centrarnos para ese partido y luego ya la semana será, aparte que se juega el lunes, pues más larga todavía, ¿no? Habrá tiempo para pensar y para hablar de eso. No voy a ocultar que ese partido es muy especial para mí, pero ya te digo, todavía lo veo lejos.
Ahora la afición del Rayo la están machacando con esto de los horarios, Anoeta lunes, Pamplona viernes. Tú no tienes problema porque seguro que tu familia va a poder desplazarse a San Sebastián, seguro, a Pamplona no lo sé. Pero claro, la afición del Rayo, que siempre es una de las pocas de la liga, ¿no?, que va donde juegue el equipo, es que se lo ponen casi imposible.
Sí, pues la verdad es que sí, es una pena. Yo creo que con estos horarios lo que están consiguiendo es que cada vez vaya menos gente a los estadios. No sé si parece que manda las teles y no sé si por la tele ven menos gente o más gente, la verdad es que no tengo los datos, pero sí es verdad que con estos horarios lo que están consiguiendo es que cada vez vaya más gente a los estadios y es una pena, ¿no? Yo creo que incluso para jugar, bueno, a mí personalmente no me gustan los horarios, pero entiendo a los aficionados que sean muy malos, ¿no? O sea, al final son días que la gente tiene que trabajar y gente que esté trabajando, pues lógicamente no puede desplazarse hasta ciertos sitios, ¿no?
A ti estas historias del fútbol moderno también te chirrían, a veces te sientes parte de un negocio que no comulga mucho con tu forma de ser.
Sí, bueno, la verdad es que sí, ¿no? Al final, si estamos metidos en eso también de alguna manera, entre comillas, es porque lo aceptamos, entre comillas, las reglas que hay, ¿no? Pero eso yo creo que no deberíamos de aceptar todo tampoco, ¿no? Al final está claro que si el fútbol funciona también, o de gran medida funciona por los aficionados, y yo creo que sería de tener más respeto hacia ellos, ¿no?
Pues nada, Mikel, que siga la racha, que vaya bien contra el Celta y que sigas ahí afianzado en la defensa del Rayo Vallecano. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Quién se va del cine antes de que gane el bueno? ¿Quién se va a dormir antes de las campanadas? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito Más y Más 11 meses de Bankia. Con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones.
Nuevo depósito Más y Más 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para 2 personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar.
Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Vamos a estar enseguida en Getafe para escuchar a Miguel Ángel Moya, que hoy se ha entrenado a conciencia. A esta hora está saliendo a la sala de prensa, así que enseguida Rosa Baraderrey nos cuenta qué es lo que ha dicho el portero mallorquín o qué es lo que está diciendo el portero mallorquín del Getafe. Antes, habíamos dejado la semana pasada abierto el caso de la salida de Cosmi en contra de Fuenlabrada. A día de hoy todavía el equipo madrileño no tiene entrenador, no tiene recambio, pero al menos parece que ya lo primero se ha conseguido, que es llegar a un acuerdo amistoso con el entrenador rumano después de su abrupta y sorprendente salida. David Aguilar Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Así es, hemos hablado hoy con el presidente del Fuenlabrada y nos ha comentado que los jugadores han reaccionado bastante bien tras el cese de Cosmi en contra, que hicieron un gran partido ante el Leganés. Y la primera vez que hablamos con Miguel Ángel nos comentó que estaba muy disgustado con el rumano y a día de hoy la cosa ha cambiado.
Yo se lo imaginaba, ¿no? Sinceramente, con todo lo que había pasado la semana pasada, se imaginaban que era lo que iba a pasar. Y bueno, tenemos jugadores ahí que tienen mucha experiencia, que han conseguido convencer al resto de que ellos tienen que jugar al fútbol, tienen que demostrar que no están ahí en ese puesto por casualidad. Estamos en playoff y lo han conseguido entre todos y tienen que seguir así. Después de todo lo que ha pasado, pues bueno, hemos conseguido por lo menos ponernos en contacto con él y hemos empezado a hablar de buscar una posible solución a este tema, una solución que sea beneficiosa para todos, luego una que emita una nota de prensa, bueno, disculpándose ante la afición, jugadores, cuerpo técnico y demás.
De momento no hay relevo, de momento Torres ha sido el que se ha hecho cargo del equipo con el empate conseguido en la última jornada y no va a haber entrenador hasta que el director deportivo nos reciba el alta médica, ¿no? Que es el que se encarga de estas cosas.
Exacto, sigue enfermo y nos ha dicho Miguel Ángel que hasta que no le den el alta no van a buscar un nuevo entrenador, seguirán con el entrenador del que era juvenil.
Como ya hemos contado aquí en Onda Madrid, de momento Sole Pantich, Julián Calero son las dos opciones que maneja el equipo fuenlabreño para sustituir a Cosmi en contra en su banquillo. Gracias, David.
Nada.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Estamos en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. Se lo ha tomado con mucha calma Miguel Ángel Moya, pero ya por fin apareció, ¿no, Rosa? En el Coliseum Alfonso Pérez, a la de tres. Una, dos, tres. Rosa, ¿estás por ahí? Enseguida estamos con Rosa Baraderrey, que estaba pendiente de la comparecencia de prensa de Miguel Ángel Moya, que acaba de aparecer por allí. Así que vamos a hacer una pausita y seguimos.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Baloncesto, seguimos esperando noticias del Macro Fuenlabrada, que va a cerrar a Valters, pero hasta que no concluya su vinculación con su equipo actual, no llegará a Fuenlabrada. Así que vamos a hablar del Real Madrid, porque Telemadrid ha hablado en las últimas horas con Rudy Fernández. Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el Real Madrid sigue preparando su partido de Euroliga frente al Olimpia Ljubljana, que contaremos este viernes en sintonía de Onda Madrid. Y como has dicho, Rudy Fernández pasó por los micrófonos de Onda Madrid, donde fue preguntado por cómo ve el calendario de Euroliga de su equipo.
Sí, complicado, sabiendo que bueno, nos ha tocado esta primera eliminatoria de Euroliga, 6 partidos en viernes, y bien, hay que intentar descansar lo máximo posible. Sí que es cierto que se tienen que descansar en un viaje bastante largo también, pero bueno, vamos a intentar hacer lo máximo en Eslovenia y después el domingo contra un grandísimo equipo como es el Bilbao.
Y es que no es la primera vez que Rudy y otros jugadores blancos se quejan de los nuevos horarios de la Euroliga, como por ejemplo el día de Moscú, que tuvieron que viajar directamente a Canarias porque ese fin de semana jugaban contra el Club Baloncesto Canarias.
Hablando de Euroliga pero femenina, hoy juega el Rivas, ¿no?
Sí, así es. Esta tarde a las 8 en Francia, entre el Bourges, la tercera jornada de Euroliga, un conjunto al que ya eliminaron la temporada pasada y que veremos qué tal se le da esta tarde.
Pues suerte para ellas. Gracias, Quique.
Hasta luego.
Cruzamos los dedos. Hola, Getafe, Rosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos.
Ahora sí que...
Sí, sí.
Miguel Ángel Moya se ha hecho de rogar, ¿no?
Sí, se ha hecho un poquito de rogar, pero bueno, siempre merece la pena esperar al guardameta del Getafe porque habla mucho y sobre todo no esquiva ninguno de los temas más peliagudos que ahora mismo pueden rodear al Getafe. El primero de ellos, esa entrevista que comentabas tú al principio del programa en el diario Marca, entrevista a Miku, en la que deja caer que se le debe dinero a los jugadores de la temporada pasada.
No, deja caer, no. El titular es: Torres me trató como una mercancía, y luego dice: inventaron varias artimañas y tuve que salir por la puerta de atrás. El Getafe nos debía dinero a todos, incluido yo, y tensaron la cuerda. Así que lo deja bastante claro. ¿Qué ha dicho Moya de esto?
Sí, la situación de Moya es diferente porque el año pasado estaba en una cesión, pero sí que es verdad que es uno de los pesos pesados del vestuario y, lógicamente, no ha eludido el tema, ha hablado de ello, y esto es lo que nos decía ahora mismo en rueda de prensa.
Realmente la operación de Miku sí que en su día pudo llamar un poquito la atención por eso de ser una cesión, cuando él sí que había sido el máximo goleador. Pero son decisiones de club en el cual yo como jugador pues tengo otras competencias y bastante tengo con lo que tengo que hacer, entonces ahí tampoco ya no me meto. Y en cuanto a que si el club nos debe dinero, a mí personalmente no, porque bueno, el año pasado, como bien sabéis, estaba cedido con opción de compra y gran parte de la ficha pues la pagaba el Valencia. Pero lo que a mí me refiere este año y a mis compañeros, si a alguno se le debe algo, me consta que es dinero que está aplazado a modo de pagaré y a corto plazo, o sea, pero no hay nadie que esté con una deuda grande de dinero.
De hecho, dice que hay compañeros suyos que están en otros clubes, que han estado en otros clubes con concursal y que ahí sí que se ha debido bastante dinero y no le da tanta importancia como la que sí que, por ejemplo, le puede dar Miku en esa entrevista.
Hombre, yo aquí diría que si el presidente debía dinero, pues creo que hizo lo correcto, ¿no? Que fue vender a un futbolista, vender un activo para poder tenerlo y pagar a la plantilla, ¿no? Y es verdad que es una norma desgraciadamente habitual en el fútbol que los clubes cada vez más deban algo de dinero, a veces mucho dinero, a sus futbolistas. ¿Algo más, Rosa, que quieras destacar?
Bueno, ¿nos da tiempo a otro sonido de Moya sobre el Atlético de Madrid, que es el próximo rival?
Venga, ligerito.
Venga, pues vamos a escucharle directamente hablando de si les tienen miedo.
Bueno, creo que te voy a contestar un poco el tópico que se contesta siempre estas preguntas de si asusta. No nos asustan, pero sí los respetamos muchísimo. Y te lo diría igual si no estuviese en esta posición privilegiada que está ahora el Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que este año han empezado muy bien, ya no solo este año, llevaban una racha abrumadora de partidos sin perder hasta el otro día en Mestalla y bueno, han conseguido hacer un bloque muy compacto, muy fuerte, muy difícil de vencer, encajan pocos goles y sobre todo marcan bastantes con ese punto de referencia que es Falcao.
Lo dejamos ahí, ¿no, Rosa?
Sí, partido difícil. Te cuento rápidamente el parte médico. Abraham, rotura del recto femoral anterior de la pierna derecha. Estará 4 semanas de baja. Gavilán, hay que hacerle pruebas. Y Miguel Torres solo ha hecho hoy trabajo preventivo. No tiene ningún problema.
Gracias.
Hasta luego.
Mala noticia la de Abraham. Vamos a acabar con un crack. Para eso Sandra lo ha llamado, porque mañana cumple 100 partidos con la selección española.
Sí, Juanjo, el portero de la selección de fútbol sala y del Inter Movistar, mañana para él es un partido especial y cumple 100 partidos con la camiseta roja. Para él, nos ha dicho que para él es un sueño hecho realidad.
Y para mí era un sueño de pequeño. Empecé yendo a la sub-21 y ahora estoy aquí en la absoluta. La verdad que estoy muy contento por haber cumplido ese sueño y alcanzar las cifras de los 100 partidos.
Pues enhorabuena y que lo celebre con una victoria y que la selección española de fútbol sala continúe adelante en ese Mundial de Tailandia. Ahora las noticias con Patricia Fernández, por la tarde, desde Vallecas, en Juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.